Hermanos y hermanas, nuevamente les doy la bienvenida y como saben estamos tocando o continuando lo que es la serie que, o las presentaciones que hemos estado dando en estas últimas veces y sabemos de que lo que hablamos la última vez, estamos hablando de las trompetas basado en la interpretación de que está apoyada por el espíritu de profecía y obviamente por los pioneros. Y no tan solo por ello, sino obviamente al ir a la Biblia podemos constatar todas estas cosas y darnos cuenta que es exactamente de esa manera, que no es una interpretación humana, sino que es divina en realidad, todo lo que Dios nos ha dado como sus fundamentos. Yo sé que mucha gente a veces piensa que no es, sin embargo, el llamado que yo les doy a ustedes es de que vayan ustedes y estudien, porque sabemos de que Jesús, que Él es la palabra, cuando Él dice también en el libro de Juan, capítulo 5 y también el capítulo 6, cuando está hablando de que tenemos que comer el pan de vida, comer el pan y beber de su sangre, está hablando de estudiar la palabra para que podamos tener parte con Él. Y lo que pasa hoy en día es de que muchos de nosotros lo que hacemos es de que nada más vamos a la iglesia, escuchamos y pensamos que ya comimos el pan de vida, y lo cual no está mal ir a la iglesia y hacer eso, pero sin embargo se nos dan todavía todos los días de la semana para poder ir a estudiar nosotros, para poder tener una fe inteligente, para poder darle una respuesta a aquella gente que pregunta acerca de nuestra fe, que tú puedas de una manera detallada poder ilustrar y enseñar a aquellas gentes que no saben, pero que obviamente Dios te ha dado a ti la oportunidad para que tú se los puedas testificar. Entonces, basado en esto, quiero continuar con la misma presentación del día de ayer, para que, yo sé que ayer ya hablamos de las primeras cuatro trompetas, y habíamos hablado que las primeras cuatro trompetas tuvieron su cumplimiento en la Roma pagana. De hecho, las trompetas causaron la desintegración o la caída de la Roma pagana. Y como también vimos que el libro de Apocalipsis enseña que en el capítulo 8 vemos que las trompetas no están en el futuro, ya vimos cómo enseña también la Biblia y la interpretación de los pioneros y lo que está en la gráfica, que la interpretación ya es pasada, ya han venido sucediendo a través del tiempo. Y como hablamos también en la primera gráfica de ayer, enseñamos de que somos historicistas, no somos futuristas, que muchos hoy en día dentro del mundo evangélico, ya no es ni protestante, sino ya es el mundo evangélico, enseñan que algunas cosas ya se cumplieron en el pasado, y eso le llaman preterismo, y buscan el cumplimiento en el pasado sobre las profecías. Hay otra escuela de interpretación que lo pone en el futuro, se llaman futuristas. Pero nosotros, a los adventistas del séptimo día, no somos ni preteristas ni futuristas, sino somos historicistas. Seguimos a través del curso de la historia para ver el cumplimiento de las cosas una tras otra y nos damos cuenta cómo Dios va guiando los eventos y las cosas que pasan en la historia para que nosotros como hijos nos demos cuenta que lo que Dios ha dado es sólido. Que podemos ir a la historia y saber que exactamente se cumplió tal como la Biblia lo enseña. Así es de que con ese pensamiento te lo dejo en mente. Y para comenzar antes de eso, como saben, yo sé que ahorita le estaba dando una pequeña introducción y un repaso de lo que hablamos el día de ayer. Pero quiero que por favor me acompañen en una oración para poder pedir la dirección de Dios. Yo sé que es lo más importante que pidamos la dirección, que el Espíritu de Dios nos guíe para que pueda abrir nuestro entendimiento, así como Jesús abrió el entendimiento de los discípulos para que ellos entendieran las profecías y supieran que lo que pasó en la crucifixión era parte de las profecías, y así también lo que estudiemos hoy podamos ver que es parte de las profecías de la misma manera al ser nuestras mentes abiertas por medio del Espíritu Santo. Así es de que los que puedan, si pueden arrodillarse conmigo. Amantísimo Padre, Señor nuestro, te damos infinitas gracias porque nos das la oportunidad de llegar nuevamente en este momento para buscarte en oración. Señor, sabemos de que podemos hacer muchas cosas durante el día y gastamos mucho tiempo en cosas que no valen la pena. Pero Dios, te pedimos que en este momento tú nos perdones nuestras faltas, que nos ayudes a aprovechar el tiempo, a redimir el tiempo que nos has dado, al poder estudiar estas cosas para que, Dios, podamos tener una fe firme en el Señor Jesús. Yo sé que todas las profecías, Padre, enseñan y hablan de Jesús, que Él es el centro de toda la Biblia, de todo lo que se habla, Padre, en las Escrituras. Cristo es el centro. Y queremos de que tú hoy nos enseñes estas verdades, que sea Jesús, Padre, el que nos guíe a toda verdad, el Espíritu, que obviamente es el que nos guía a toda verdad, que es el que se manda a nuestras vidas, aquellos, obviamente, que tienen un corazón dispuesto a estudiar, dispuesto a comprender y aplicar estas cosas a sus vidas. Te pido, Padre, que abras mi entendimiento, que tú me des palabras de sabiduría, palabras de lo alto, para que no hable lo que yo quiero hablar, sino que hable las palabras que tú quieras que tu pueblo escuche. Señor Dios, y también te pido que abras el entendimiento de mis hermanos que están escuchando, que están viendo, que están escuchando, que puedan ellos entender las cosas, que pueda ser claro y que también ellos puedan ir y estudiar, que no tomen mi palabra, Padre, porque obviamente yo no soy perfecto ni mucho menos, pero Señor, yo sé que tú eres el que puedes guiar a todos tus hijos y tú eres el que guías a todos nosotros en este camino antes, Padre, de que todas estas cosas pasen. Tú nos llamas a ponernos en tus manos para que podamos, Señor, ser protegidos en estos últimos tiempos. Te pedimos tu dirección y es en el bendito nombre, Dios, del Señor Jesucristo en quien te pedimos y te oramos por esta presentación y en este momento pedimos tu presencia. Amén. Nuevamente, les doy la bienvenida. Gracias por estar escuchando y estar viendo, ya sea los que están escuchando, los que están viendo el video. Lo que vamos a comenzar, la presentación, la continuación de la presentación del día de ayer. Ayer, como dije, hablamos de las cuatro trompetas. Hoy estamos por empezar a cubrir las tres últimas trompetas o lo que se conoce como los tres ayes. Y este se llama las siete trompetas, el papel profético del Islam primero y el segundo ay. Y yo sé que todo esto es, quizás es nuevo para ti. Quizás estás escuchando estas cosas por primera vez. O quizás también se te están, a lo mejor ya las había escuchado, pero quizás no habías dadole mucha importancia. Pero te digo una cosa, hoy en día lo que vemos en el mundo, en las noticias, y lo que está pasando a nivel mundial, nos trae nuevamente a las enseñanzas bíblicas, enseñándonos el papel del Islam en la profecía. Y lo vemos nuevamente, y yo sé que lo que quiero que entiendan más adelante es quiero que vean el papel tan importante que juega en nuestra vida espiritual, el comprender por qué son traídos a la profecía, qué es el papel que ellos juegan en todos estos tiempos finales. Entonces, con esto, antes de continuar en las presentaciones, quiero decirles, vamos a estar leyendo bastante, más que nada de libros de historia y diferentes cosas para que puedan ustedes constatar y puedan ir y estudiar estas cosas también y puedan saber dónde puedan encontrarlas y que no tan solo lo tomen de mi boca. Así es de que, hablando nuevamente de la fundación, estamos hablando de las gráficas que están aquí en la parte de atrás, aquí y en la parte derecha. Dice, ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer de corriente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético que ilustrara las visiones de Daniel y el Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Conflicto de los siglos, página 443. Nuevamente reiterando que en las gráficas, el cartel es simplemente el cumplimiento de la profecía dada por Habacuc. ¿Okay? Lo estamos viendo una y otra vez. Más que nada, el punto importante es que quiero que sepan que no es algo nuevo, sino es algo que ya se había dado desde el principio. Ahora, dice que son las visiones de Daniel y el Apocalipsis. Dice, más luz en nuestro camino. También la vimos en la última presentación. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros Escritos, página 74. Vemos otra vez que el cartel fue dirigido por la mano del Señor. O sea que todo lo que está en el cartel es exactamente lo que Dios enseñó. Lo que Él prácticamente dijo, esto es, quiero que esté ahí. Y vemos de que fue dirigido por Él. Obviamente Dios no enseña error. Dios enseña la verdad. Y con eso pasamos a la siguiente, donde vamos a estar tomando algunas de las citas también con referente a los eyes. Y dice, la mano ayudadora de Dios. Dice, todo lo que se pueda hacer, se tiene que hacer para hacer circular el libro de Daniel y Apocalipsis. Dice la profeta del Señor, no sé de otro libro que pueda tomar el lugar de este. Es la mano ayudadora de Dios. Eso está en el Ministerio de Publicaciones, página 356. Ese es el libro donde de él y aparte también de los otros pioneros, de Urias Smith, de J.N. Andrews, de William Miller, de John F. Loughborough y de otros diferentes pioneros de la época, enseñaban y estaban en la misma plataforma enseñando las mismas cosas. Así es de que, comenzando con esto, vemos aquí la gráfica. Nuevamente vemos que dice que fue dirigida por la mano del Señor. Vemos las diferentes partes de Daniel. Y aquí vemos el Apocalipsis en la mano derecha, el dragón y la bestia y lo que son las trompetas. Y comenzando de ahí, vamos a enfocarnos hoy en lo que son los eyes. Aquí en este caso lo tiene como los maometanos y la tiene el primer eye y el segundo eye aquí. Y ustedes pueden ir y agarrar el cartel o ir, quien sea, si tienes acceso a él, puedes ir y verificar las citas que te da ahí para que tú puedas verificar lo que te estoy diciendo. Ahora dice, apenas si habrá una parte del Apocalipsis acerca de la cual estén los intérpretes tan uniformemente de acuerdo como acerca de la aplicación que se dan a la quinta trompeta y a la sexta, o el primer ay y el segundo ay, a saber, a los saracenos y los turcos. Su significado es tan obvio que es casi imposible interpretar erróneamente la profecía. En vez de ser expuesto cada caso por uno o dos versículos, todo el capítulo del Apocalipsis se divide en partes iguales dedicadas a la descripción de ambos. Si ven aquí donde dice que los intérpretes estaban tan uniformemente, si es que había alguna diferencia en sus interpretaciones, definitivamente no la había en las trompetas. Lo que enseña es de que todos aceptaban que las trompetas o los ayes se les aplicaba a los saracenos y a los turcos. Como ya vimos en esta parte, en la parte atrás de las letras, vemos a los maometanos, como lo pone ahí, pero es exactamente lo mismo, maometanos o los turcos o saracenos, estábamos hablando de las mismas personas. Vemos que es exacto, que se toman el capítulo 9 del Apocalipsis para enseñarnos las trompetas, no uno o dos versículos, sino nos enseña prácticamente todo el capítulo 9 del Apocalipsis, nos enseña lo que es las trompetas, los ayes. Y dice que es prácticamente difícil de malinterpretar esto, porque está completamente claro todo ello. Vemos esto, dice, el imperio romano decayó como se había levantado por conquistas. Pero los saracenos y los turcos fueron instrumentos por medio de los cuales una religión falsa llegó a ser el azote de una iglesia apóstata. De ahí que la quinta trompeta y la sexta, en vez de ser llamadas por solo ese nombre, como las anteriores son denominadas eyes. Eso está en Daniel y al Apocalipsis por Urias Smith, página 493. Como hablamos el día de ayer, La primera parte de Roma, la parte occidental, la parte donde está Roma en Italia, esa cayó en el año 476 por medio de las cuatro trompetas anteriores. Y basado sobre eso, las otras trompetas, las tres restantes, como hablamos también, hablamos de que quedaba Roma en la parte oriental, lo que es el lado de Constantinopla. Y ese es el enfoque sobre esas trompetas. Y ahora, poco a poco vamos a ir desarrollando el tema, pero sí quiero que pongan mucha atención y que al tiempo que hable esto, pueden ir a las escrituras, pueden agarrar sus notas para que de esa manera puedan agarrarlo y saber dónde ir y cómo buscarlo. Dice, Islam en la profecía. Comenzando de ahí, dice las trompetas o ais. Dice el libro de Apocalipsis en los capítulos 8 al 11 tiene un mensaje referente a las trompetas. Dice, las últimas tres trompetas son llamadas trompetas ais. ¿Okay? Es lo que estábamos hablando, son ais. Ya no se les dominan nada más trompetas, sino son ais también. Comenzando de ahí, dice, el ay de las trompetas, Apocalipsis 8:13. Dice, y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Dice, las últimas tres trompetas también se les llama ais. ¿Por qué? Porque fueron aún más terribles que las cuatro anteriores y también porque fueron diferentes por la razón que una nueva religión se introduce en el mundo, una religión de oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad, y de hecho cuando hablamos en el capítulo 9 de Apocalipsis, habla de cuando salen las langostas y oscurecen el sol. Obviamente vemos los símbolos del Islam. Cuando se oscurece, ya el sol ya no se ve. Y en los símbolos de la noche, en la oscuridad, ¿qué son los únicos símbolos que se pueden ver? ¿Qué son los únicos astros que se pueden ver en este caso? Regresando aquí a esta parte, si ustedes lo pueden ver, el símbolo del Islam está denominado por la luna y la estrella, que son el símbolo de la oscuridad. ¿Okay? No puede ser coincidencias o no, lo puedes tomar como quieras, pero en realidad Dios no hace coincidencias, Dios nos da señales para nosotros poder identificar estas cosas. Y una de las cosas también que quería comentar antes de continuar también esto, es que en el libro de Apocalipsis sabemos de que se utiliza mucho simbolismo. De hecho, el libro de Apocalipsis es prácticamente es, simbólico lo que el libro enseña. Y no tan solo eso. En el libro Hechos de los Apóstoles, la página 467, enseña que en el libro del Apocalipsis todos los libros de la Biblia se juntan y terminan. Lo que nos enseña es esto. Para nosotros entender el Apocalipsis, tenemos que hacer dos cosas, o varias cosas en sí. Pero en este caso, lo que quiero enfatizar es de que la Biblia, para entender los símbolos, tenemos que ir al Viejo Testamento y a toda la Biblia para trazar los diferentes símbolos y de esa manera llegar a una conclusión. Al utilizar símbolo por símbolo, podemos juntarlos y ver si hacen sentido en lo que estamos hablando. De esa manera te vas a dar cuenta. De hecho, la Biblia se enseña en el Espíritu de Profecía que la Biblia es una cadena perfecta, que una escritura une a la otra y es una cadena perfecta que nos lleva prácticamente a la verdad. Entonces, si es eso, nosotros lo que hacemos es simplemente ir a la Biblia, ir al Apocalipsis, ver los símbolos y rastrearlos a través de la Biblia para que de esa manera podamos entender exactamente el simbolismo que nos está dando el libro de Apocalipsis. Entonces, basado sobre eso, vamos a continuar con esto. Dice, la parte occidental del ex imperio romano había sido derrumbado en las primeras cuatro trompetas, que es lo que había mencionado. Ya no había más emperador en el trono de la ciudad de Roma. En su lugar, el obispo de Roma se sentaba en el trono y comandaba sobre ambos, la iglesia y el Estado. Eso ya fue a partir del 476 en adelante. Como se quedó vacante el trono de Roma, sube el obispo de Roma para tomar posesión de la iglesia y el Estado. Y para el 508 es cuando se quita el famoso continuo de Daniel 8:14. Y para el 538 es cuando recibe su poder para empezar a los 1200 años de persecución papal. Pero lo que nos enseña es de que todavía en el oriente quedaba la Roma oriental, la Roma de Constantinopla. Dice, la quinta y sexta trompeta atacan la parte oriental donde todavía había un emperador gobernando. Para el final de la sexta trompeta, la parte oriental del Imperio Romano es también completamente destruido. Dice, la palabra ay es un clamor de dolor. Las sendas perversas de los hombres traen miseria y sufrimiento sobre ellos mismos, y otros solamente al amar y obedecer a Jesús se puede encontrar el verdadero gozo. Obviamente, esa es una cita para enseñar de que estas guerras que suceden para que descaiga el Imperio Romano, en sí, el paréntesis que quiero hacer aquí es de que muchos dicen que toda la profecía tiene que enseñar o poner a Cristo como el centro. Y muchos pueden cuestionar, ¿qué tienen que ver las trompetas con Cristo? Y a lo mejor no encuentran la conexión. Sin embargo, cuando vimos en el capítulo 8 del Apocalipsis, vimos que el ángel que está delante del altar, el ángel que está delante del altar de oro, ofreciendo las oraciones de los santos, obviamente hablamos que es Cristo, es el único que puede ofrecer las oraciones de los santos con su justicia para que puedan ser respondidas las oraciones. Basado en eso, podemos saber de que en el tiempo cuando empezó la iglesia y a partir de ahí en adelante, con las persecuciones de Nero, de Diocleciano y de todos los otros emperadores, vemos que la iglesia estaba siendo diezmada por estos emperadores y por el Imperio Romano. Lo que hace en ese momento, los discípulos empiezan a orar y a pedir por su salvación, y Cristo, en respuesta a sus oraciones, empieza a mandar castigos sobre el Imperio Romano. Empieza a minar y a destruir prácticamente su poder, así como lo hizo en el tiempo de Egipto, que no también los hijos de Israel estaban clamando y gimiendo por el gran yugo que tenían. ¿Y qué hizo Dios? Mandó las plagas para liberarlos. De esa misma manera también se puede ver al final del tiempo con esas trompetas, que también Dios las manda para empezar a destruir el poder de Roma, que estaba oprimiendo y destruyendo y persiguiendo a su pueblo. Y no tan solo, sabemos que no tan solo fueron perseguidos por la Roma pagana, pero también por la Roma papal. Entonces, estas trompetas abarcan prácticamente las dos dispensaciones. Dice Mohammed, el año 622 después de Cristo al 632, fue cuando empezó, por así decirlo, su ministerio. Y nos enseña en el año 622, de ahí en adelante tú puedes ir a la historia, y esto se le llama la quinta trompeta. De ahí es donde se introduce lo que se llama, o lo que conocemos como una falsa religión. Y lo vamos a ver por qué se le denomina falsa religión. Quizás nosotros como adventistas se nos ha acusado de que somos muy extremistas y acusamos y apuntamos el dedo a muchas gentes, pero la realidad es esta. No somos nosotros, es la Biblia la que nos está enseñando los engaños de Satanás. No es que nosotros lo hagamos de esa manera, pero Dios quiere que nosotros lo sepamos para que podamos ayudar a estas almas que están tanto en esta religión como en las otras religiones del mundo que son falsas, porque ninguna de ellas pone a Cristo como el centro y lo adora y le sirve y hace su voluntad y guarda sus mandamientos, más que la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay ninguna otra. Pueden decirlo, pero sin embargo no lo hacen. Ahora, comenzando de ahí, empieza el primer ay. Vemos la estrella que cae del cielo. Y vemos de aquí, dice, estrella del cielo. Dice Apocalipsis 9, 1 y 2. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí vemos en esta parte donde dice que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Como estaba hablando, cuando se oscurece el sol, ¿qué son las únicas cosas que se ven cuando está oscuro, especialmente en la noche? Obviamente las estrellas y la luna. Y vemos que es exactamente el símbolo que utiliza el Islam para definir su religión. ¿Okay? Tenlo en cuenta, no lo digo que tomes lo que te digo, pero al menos ten estas cosas en cuenta, porque Dios no hace coincidencias. Todo lo que está en la Biblia tiene una razón. Ahora dice el primer capítulo de Apocalipsis, podrás ver que Jesús tenía 7 estrellas en su mano. Dice, estos eran los mensajeros a las iglesias. Aquí vemos una estrella caída, obviamente hablando de un meteorito, de una estrella que cae del cielo. Es un meteorito, es lo que conocemos hoy en día. Dice, un mensajero religioso, pero uno caído o falso, que sabemos que cuando Satanás fue echado de la tierra, cuando cayó, obviamente eso lo hizo un adversario de Dios y empezó con su obra de engaño. Pero aquí vemos que una estrella es igual a un ángel y un ángel es igual a un mensajero. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:20, Daniel 8:10, Daniel 12:4 y en otros lugares enseña lo que es un ángel. De hecho, si tú vas a la definición del griego y del hebreo para la definición de ángel, te enseña que es un mensajero, es un ministro. ¿Okay? Simplemente tú lo puedes constatar de esa manera también. De ahí, dice, aquí podemos ver que él abre el pozo del abismo y sale un humo tan denso que el sol y el aire se oscurecen. No olvides que todos estos son símbolos, como ya lo había dicho. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Dice, el ángel representa a Mohamed. Dice, veremos que Dios utiliza la quinta y la sexta trompeta para castigar al cristianismo apóstata, hablando del papado. En realidad eso es de lo que se refiere al cristianismo apóstata. Ya había mencionado que después del año 320, 321 en adelante, es cuando la iglesia se empieza a juntar con Roma, con el Estado, y empiezan a meterse las falsas enseñanzas que hoy prácticamente abundan dentro del mundo así llamado cristiano. Sin embargo, vemos de que dice que este falso mensajero o esta religión que se introduce, dice que Dios la utiliza para castigar al cristianismo apóstata y a dejar que la reforma se expandiera, que también eso voy a elaborar en un poco más de tiempo. Dice, el pozo del abismo representa a tinieblas y confusión. Que tinieblas y confusión, tú puedes ir a los escritos del Espíritu de Profecía y puedes buscar en el whitestate.org y de ahí puedes buscar abismo y te va a salir varias cosas, pero lo más importante que quiero que entiendas es de que la denominación la descripción que le da la sierva del Señor es de que le da que es un tiempo de representa tinieblas y confusión. Como en la edad cuando Francia, sabemos de que dice que una bestia que sale del abismo es la que le causa la herida mortal al papado. Y dice que sale del abismo y en ese tiempo es cuando hubo confusión y tinieblas religiosas. Hubo muchas cosas que estaban pasando, pero sin embargo es cuando hay tantas tinieblas que ocultan la Biblia y empiezan a hacer barbaridades, como dice que era a Egipto y Sodoma, obviamente porque empezaron a tener las prácticas de aquel entonces. Sin embargo, lo que vemos aquí es que a partir de cuando sale esta religión, vemos que no tan solo lo describe la Biblia, pero los historiadores lo podemos ver a través de la historia, cómo también los historiadores hablan y enseñan de estas cosas y cómo utilizan muchas de las veces palabras o frases que prácticamente se relacionan correctamente con las enseñanzas de la Biblia. Si ven esto, dice, un historiador del Medio Oriente, sin saber de esta predicción de la Biblia, al describir el surgimiento del Mohamed, utilizó un lenguaje muy similar al utilizado en la quinta trompeta. Al escribir al que inspiró a las tribus desérticas de Arabia, declaró, como un meteorito, de la nada apareció en el mundo una nueva religión, una religión primordialmente de poder y no de amor, un fanatismo militar atractivo a lo perverso que está en el hombre y parcialmente a lo bueno. Eso está en Williams S. Davis, A Short History of the Near East, página 100. Vemos de que este historiador enseña que esta religión salió como meteorito de la nada y de ahí se expandió. Y de hecho, para darles un poco de historia sobre esto, cuando se abre el pozo del abismo, de acuerdo a la interpretación que tienen los pioneros también, estaban luchando Corros II y el emperador de Constantinopla, Y para ese entonces el Cosroes, el emperador de Persia, tenía bajo sujeción o tenía bajo, de alguna manera, su poder, era como un vasallo, Constantinopla en ese entonces, y ellos tenían, Constantinopla, el rey de Constantinopla, tenía que pagarle tributo al rey de Cosroes el segundo, y para esto él ya estaba cansado de todo esto. Y lo que él hizo, porque lo que pasó es de que llegó y le pidió más cosas para poder seguir reinando en esa parte del imperio. Y lo que pasó es de que el emperador de Constantinopla lo que hizo es, le prometió que se lo iba a dar, que le iba a dar lo que él estaba pidiendo. Y así se alejó nuevamente el emperador de Persia, Cosroes el segundo. Y lo que hizo este emperador fue y agarró sus ejércitos para poder ir por medio del mar, alrededor del Mar Negro, para caer a Persia, agarrarlo por sorpresa al emperador Cosroes el segundo, para que de esa manera pudiera quitarse el yugo de él. O sea que fue una batalla sorpresa. También para esto, a Mohamed le había mandado ya unas cartas al emperador Cosroes segundo, para que él aceptara a Mohamed como un profeta de Dios, que aceptara su religión como una religión que venía de Dios. Y como el emperador agarró las cartas y las tiró y las rompió, lo que pasó fue que a partir de ese tiempo, Mohamed y sus tribus estuvieron esperando el momento para poder ellos prácticamente expandirse y atacar. Y eso fue lo que pasó en el año 627, en la batalla de Ninivet. Cuando tú vas a Wikipedia o alguna enciclopedia, puedes ver lo que pasó en ese entonces, en el 627, cuando estos dos ejércitos se juntaron y pelearon. Sí, el emperador de Constantinopla venció a Cosroes II, pero los ejércitos y el poder del lado de Constantinopla también quedó casi completamente devastado. Y lo que surgió de ahí entonces, al estar devastados estos dos imperios, fue cuando Mohamed se levanta y con sus tribus del desierto empiezan a invadir el mundo. Y así como lo dice la escritura, como langostas. Y vamos a ver mapas más adelante donde vamos a ver la expansión, las primeras expansiones del Islam y la expansión o el territorio que cubren también las langostas en el Medio Oriente, para que vean la similitud y cómo Dios enseña estas cosas que son claramente visibles para nosotros hoy en día. Dice: los árabes habían estado en profunda pobreza y desprecio hasta que Mohamed inspiró en este grupo de salvajes el espíritu de entusiasmo. Esto está en Edward Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire. Dice: salieron de las naciones de Asia esa poderosa conflagración de las cuales sus llamas se esparcieron sobre el mundo aterrado por los hijos del desierto, hablando de Mohamed y sus tribus, guiados por su nuevo profeta de incredulidad. Eso lo habla en la filosofía de la historia. Y vemos de que habla de los árabes aquí y los hijos del desierto. Cuando vas a la escritura, vemos de que en varias partes de la escritura nos habla de los hijos del desierto, nos habla también de los árabes, cuando nos habla de los marianitas. Y en diferentes partes de la escritura nos enseña y siempre lo compara por lo regular con langostas, o ya sea con caballos, con asnos también, y también con camellos, que es el símbolo de ellos en sí. Hoy en día nosotros sabemos que siempre se les denomina como, cuando hablamos de allá, si hablamos de un camello, sabemos de dónde estamos hablando, qué parte del mundo. Si hablamos también de langostas, sabemos de que en la parte de aquí de América no hay langostas. Siempre se enfoca hacia la parte del Medio Oriente. Ahora, siguiendo con esto, la llave. Cuando hablo de la llave, que es lo que también se me vino a la mente ahorita que quiero enfatizar, esa batalla del 627, de la batalla de Ninivet, fue la llave que abrió las puertas para que el Islam se pudiera esparcir a través del mundo. De otra manera, antes de ese periodo no lo podía hacer porque no podía atacar, porque no estaba fuerte, no tenía el poder para hacerlo. Pero a partir de ese momento, como ya los poderes que lo estaban impidiendo estaban devastados, pudieron levantarse y expandirse en todo el mundo conocido en aquel entonces. Ahora dice la llave. Y vean esto, ¿qué? Porque es importante ver la comparación de esta llave, porque hay otro poder que también habla de que tiene una llave. Dice, en realidad, ¿Mohamed poseía una llave? Nos pregunta. Dice, es significante el conocer que Peirón, en su ensayo con referente a esta pregunta, dice, el Corán, la Biblia musulmana, continuamente habla de la llave de Dios que les abrió las puertas del mundo y de la religión. En el Corán, ¿acaso Dios no le dio a su representante Mohamed el poder del cielo que está arriba y el fuego que está abajo? ¿Con la llave acaso no le dio el título y el poder de un portero para que abra la puerta a aquellos quien él haya escogido? Eso lo vemos en Peirón's Essays y en la página 189. Vemos de que habla de que Mohamed en el Corán enseña que él, que Dios, de acuerdo a lo que ellos dicen, que Dios le dio una llave a él y que él puede abrir las llaves del cielo y las llaves del infierno y las puertas del infierno. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué otro poder en la profecía y en la historia enseña que tiene una llave también? Y que también es rey sobre los cielos, las tierras y sobre el infierno, que tiene la llave. Vemos que hay una comparación muy, muy cercana en todo esto y nos enseña una cosa, que el poder que está detrás de esto es el mismo poder. Son diferentes poderes religiosos, sin embargo, muestran la misma intolerancia, muestran la misma arrogancia. Y lo estamos viendo aquí, lo vamos a seguir viendo, pero sí quiero que veas que dice que habla de la llave que le abrió al mundo, que le abrió al Corán, o no al Corán, pero no tan solo al Corán, pero a la iglesia o a la religión islamita, que le abrió las llaves del mundo para poder expandirse a través de todo el mundo. Ahora, va hablando de las langostas. Dice en Apocalipsis 9:3 que nos habla de las langostas. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Cuando habla de las langostas, vemos esto. Dice, en la Biblia emplea a las langostas como un símbolo de los árabes. ¿Okay? Lo que estaba ahorita comentando. Hablando de los árabes, Marianitas dice, venían en grande multitud como langostas, eran innumerables. Jueces 6, versículo 5. Y en otra parte dice, Marianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, hablando de las tribus árabes, los hijos del oriente, como habíamos hablado ya en la cita que dio este historiador, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Okay? Y dice, esto está en Jueces 7:12. Dice, vean la cita de Foster al referirse a los árabes. En el poema beduino, El romance de Antar, se introduce a las langostas como el emblema nacional de los ismaelitas. El mohamedanismo descubierto. Volumen 1, página 217. Ahora vemos de que los ismaelitas, sabemos de que si tú le preguntas a cualquier árabe, si tú conoces a alguno, y le preguntas quién, de dónde desciende, te va a decir que ellos descienden de Abraham, pero por la parte de Ismael. Y eso, obviamente, todo historiador o toda persona, inclusive puedes tú preguntarle a cualquier persona y lo vas a ver, porque es fácil de saber esto. Dice Edward Gibbons, al citar a Bolney, the most judicious of our Syrian travelers, dice que los habitantes de Siria enseñan que las langostas vienen constantemente del desierto de Arabia. ¿Okay? Hablando de dónde salen las langostas. Y cuál es su trayectoria en sí, qué es la parte que abarcan en el mundo. Y eso lo encontramos en Bolney, los viajes de Bolney en Egipto y en Siria, capítulo 10, a sección 5. Dice, un famoso viajero del siglo pasado, llamado Niebuhr, en sus viajes a través de Arabia, describe la apariencia de las multitudes de langostas que afligen esa área particular del mundo. Dice, las grandes masas de estos insectos oscurecen el aire y parecen a la distancia como nubes de humo. Eso está en Neighbor's Travels, volumen 2, página 337. Que estos son historiadores, estamos hablando gente que puede constatar eso a través de la historia. Y aquí vemos algunas de la nube, como nos habla en Apocalipsis 9, que langostas salieron del humo. Vemos aquí exactamente cómo se ve, como una nube de humo. Aquí vemos una persona en la parte norte de África, cómo se ve también las langostas, cómo invaden ese lugar. Vemos aquí esa nube, como un enjambre, si han visto enjambres gigantescos, yo creo que esto es exactamente de esa misma forma. Y dice que son las langostas rojas que destruyen la vegetación, todo lo verde es lo que se comen. Aquí vemos los ejércitos de las langostas caminando. Ahora vemos lo que había mencionado también. Vemos el mapa de Arabia y aquí vemos la expansión de lo que fue el Islam. La expansión, perdón, de la parte de arriba enseña lo que es la expansión de las langostas, el territorio que cubren de la parte norte de África, Arabia y parte de la India. Ahora, comparando eso también, vemos en la parte de abajo, aquí nos dice el imperio saraceno y en el tiempo de Carlos Magno. Vemos prácticamente el mismo territorio cubierto por el Islam o por los saracenos, que es exactamente lo mismo. Vemos el mismo territorio. Y esto es lo que nos enseña, es pruebas en la historia de cómo los símbolos proféticos que se hablan en la Biblia nos enseñan claramente estas cosas para que obviamente tengamos una certeza de lo que estamos hablando. Dice, aguijón como de escorpión. Dice, Mohamed fue instruido para pelear y predicar. Y la unión de estas cualidades opuestas contribuyeron a su éxito. Su voz llamaba a los árabes a la libertad y a la victoria, a las armas y al despojo, a entregarse a sus pasiones en este mundo y en el venidero. Gibbons, volumen 5, página 446. Ahora, otro énfasis que quiero hacer. Él hablaba de pelear y de unir la religión. Ahora, cuando Cristo, él estaba por ser arrestado en el jardín de los olivos o en el lugar de los olivos, vemos de que él le dice a Pedro que escondiera su espada, porque su reino no era en este mundo. Y él nunca enseñó que se tenía que pelear físicamente. Las peleas que te peleamos son peleas espirituales, nunca son peleas físicas. Sin embargo, tanto este poder o esta religión como la religión apóstata enseñan o enseñaban también y también hoy en día a través de las cruzadas que tenían que pelear para avanzar el reino de Cristo. Obviamente nos enseña cualidades completamente diferentes a las que Cristo enseñó bíblicamente. Entonces, lo quiero mencionar para que se den cuenta de que lo que digo no es por prejuicio, sino lo que enseño o lo que estoy hablando es prácticamente comparado con la Biblia todo. Y es lo que quiero que ustedes lo hagan también. Dice, de todas las partes árabes, de todas partes los árabes itinerantes eran atraídos bajo el estandarte de la religión y el despojo. El apóstol aprobó y santificó la idea de tomar a sus cautivas como sus esposas o concubinas. La espada, decía Mohamed, es la llave. Fíjense, decía, es la llave, la espada es la llave y del cielo y del infierno. Dice, una gota de sangre derramada en la causa de Dios. El pasar una noche en lucha puede más que 2 meses de ayuno y oración. Para quien caiga en la batalla, sus pecados le serán perdonados. Fíjense, es exactamente las frases que utilizaba el papado en la Edad Media. En el día del juicio, sus heridas resplandecerán como bermellón y olerán como perfume, y las pérdidas de sus miembros serán suplidos por ángeles y querubines. Las almas intrépidas de los árabes se llenaron de fuego y entusiasmo. Las escenas del mundo invisible fueron vívidamente impresas en sus memorias, y la muerte que tanto habían despreciado, llegó a ser vista con esperanza y deseo.